Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Tercer capítulo de Primera Defensa. Tuvimos la oportunidad de conversar con Víctor Martínez, que es el responsable por la seguridad digital en Banregio. Banregio Grupo Financiero es una institución que inició operaciones el 7 de septiembre de 1994 con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Es un banco nuevo, 35 años para un banco es un banco joven, que además de haber logrado una gran presencia con 159 sucursales en 44 ciudades, ha hecho un fuerte esfuerzo por despegarse del perfil tradicional de un banco, invirtiendo muy seriamente en procesos de adquisición de productos 100% digitales. Así que el área de acción y la responsabilidad de Víctor, nuestro entrevistado del día de la fecha, tiene una relevancia central. Los dejo sin más con la entrevista. No se olviden de suscribirse y compartir en Apple Podcasts, Spotify o donde nos estén escuchando en este momento. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cyber Security, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. ¿Qué hizo que estés hoy trabajando en seguridad digital?
Realmente nunca tuve en mi carrera al trabajar en la parte de seguridad digital. Yo estudié para una ingeniería de administración y gestión de sistemas. La misma regulación de la banca en México empezó a exigir que estos temas se atendieran con mucha mayor prioridad, mucha mayor atención. Y se abrió una oportunidad que supe aprovechar. Y es hasta el día de hoy lo sigo haciendo.
¿Cuál fue esa oportunidad? ¿Qué pasó?
Fíjate que yo tengo trabajando en este banco aproximadamente 18 años. Y empecé como técnico de computadoras, arreglando computadoras. De ahí empecé a brincar en diferentes actividades, profesiones dentro de la institución, dentro del banco, que me permitió adquirir conocimientos de la misma operación, de tecnología, de sistemas. Y cuando se abre la oportunidad en el 2005, sale una regulación que es el anexo 52 de la Circular Única de Bancos, en donde exige que haya una figura llamada el oficial de seguridad, que básicamente se encarga de algunos aspectos muy particulares en aquel entonces, hace 15 años, como temas de gestión de usuarios, continuidad de negocio y básicamente algunos aspectos relacionados a seguridad de información. Cuando voltean hacia adentro de la organización y dicen, bueno, pues vamos a tener que reforzar esta actividad, esta figura dentro de la institución. Ahí se hizo así como que hay un cónclave y sacaron el oráculo mágico y dijeron, bueno, ¿quién es el que le mueve a todo? A ver, y varios compañeros ahí que sabían que a mí me gustaba moverle a todo, pues operaba servicios, aplicaciones, comunicaciones y demás. Dijeron, no, Víctor es indicado. Me ofrecieron la oportunidad. Y 15 años después te puedo decir que fue una de las mejores decisiones que tomé, que es el enfocarme a esto que es muy apasionante.
¿Cómo es la superficie expuesta de Banregio que a vos te toca proteger, digamos? ¿Cuántos servidores tienen? ¿Cuántas vulnerabilidades hay que cuidar todo el tiempo?
Fíjate que seguimos siendo, desde el punto de vista de infraestructura, si bien todo este tema de nuevo de transformación digital y demás, la misma regulación en México no te permite ir tan acelerado como debieses. Hoy en día, la mayor parte de nuestros servicios son de cara al cliente o transaccionales, o lo que comúnmente nosotros llamamos como el core bancario, es ofrecido mayormente de forma in-house, interna, on-premise. Si bien dentro de la estrategia de digitalización del banco está en un futuro irnos a la nube, eso va a ir gradual. La mayor parte, te diría que el 98-99% de los servidores que tenemos están alojados en nuestra nube, en nuestros data centers, en nuestras propias servidores, y una proporción pequeña del 1-2% están alojados como infraestructura, como servicio en diferentes nubes. Si bien tenemos algunos servicios como SaaS o Services as a Service, pues realmente son muy satelitales, son temas administrativos, de colaboración y demás. Pero lo netamente transaccional está en casa.
Sabes que el rol del CISO, del responsable por la seguridad, está cubierto de un halo de
mito, que tiene que es multivariable, ¿no? Y uno de los motivos por los cuales hacemos primera defensa tiene que ver con bajar a la realidad, o si se quiere, mostrar el lado humano que esto tiene, porque todo el mundo al final tiene su corazoncito. En ese sentido, lo que quería preguntarte es, desde, por lo menos desde el preconcepto, desde lo que uno tiene en el imaginario, la seguridad del banco es central. Y no hay quien yo conozca que no tenga la fantasía de hackear el banco y hacer la transferencia y quedarme yo con el dinero y que el banco quede en cero, digamos. ¿Cómo funciona esa fantasía adentro del banco? ¿Cómo te funciona a vos, por lo menos, en estos 15 años?
En últimas fechas, las amenazas han ido incrementando. O sea, si te dijera cuáles eran los riesgos hace 15 años, 20 años, y hablases con cada profesional, pues te van a decir, probablemente el buscar el lucro no era tanto así, porque se visualizaba al banco como una institución probablemente intocable, que era difícil. Hoy en día eso ha cambiado. En diferentes foros dentro del gobierno corporativo que me toca exponer toda la estrategia de ciberseguridad y obviamente cómo vamos avanzando en esos temas. Yo les exponía en una sesión con altos directivos y les decía, todos los días nos están atacando. No hay un solo momento en donde no estemos recibiendo un ataque, algún escaneo, alguien que esté preguntando. Todos los días, a cada momento. Esto no es algo de que alguien ponga el ojo y que mañana se le ocurra hacer un ataque contra el banco. Hoy, todos los días, a cada hora, a cada minuto, están buscando a algún error, alguna vulnerabilidad, como dices, algo nuevo. Están buscando precisamente no únicamente aprovechar las vulnerabilidades que pudiéramos tener en la infraestructura, sino ya ataques mucho más organizados en el aspecto de gente afuera, dentro, en diferentes niveles, en donde las técnicas de ciberseguridad o ataques dirigidos hacia las aplicaciones, pues es un elemento, es un componente más.
Eso debe estar perdido dentro de un universo de requerimientos o de consultas reales, digamos. ¿Cuántas consultas en total maneja el sistema, digamos, cuál es la nube total de requerimientos de usuario?
Podríamos empezar a diferenciar entre, por ejemplo, las transacciones. Si hablásemos netamente transacciones, y una transacción se refiere a cuando tocas un dinero y sufre un cambio, cuando haces una transferencia, cuando retiras dinero y demás. En el banco particularmente, yo creería que estaríamos en un 60-40 en porcentaje, tanto de transacciones digitales, 60% y 40% en físicas. Pero si hablásemos de la interacción entre los diferentes sistemas y, por ejemplo, el tema de retiros en cajeros automáticos o clientes que van a hacer algún servicio a nuestras sucursales, sí estaríamos en las proporciones del 73% en temas digitales y el resto en temas físicos. Tendrá 4 años que empezamos a empatar esa proporción en temas físicos y en temas digitales.
¿Cuántos clientes tiene el banco en total?
Dados de alta o activos, tenemos aproximadamente 2 millones de clientes. Pero lo que llamamos clientes activos o transaccionales sería la proporción de entre 800 y 1 millón aproximadamente de clientes cuentavientes aquí en el banco.
Y te llevo para la parte más de tu rol de nuevo. Si fueses una computadora, ¿tu memoria RAM está ocupada con qué todos los días?
Pues mi función prácticamente es vigilar, gestionar la estrategia de ciberseguridad, la que se define como planeación en el año. Y básicamente tenemos un portafolio de proyectos establecidos para incrementar los niveles en todos los procesos, específicamente de ciberseguridad y seguridad de información, inclusive hasta temas de seguridad física que están concentrados en mi figura y que aportan al programa de seguridad de información. Te podría decir que la mayor cantidad de mi RAM, si lo habláramos en esa responsabilidad, está en el tema de ciberseguridad, en el seguimiento, en la gestión de esos proyectos, en que se estén cumpliendo en tiempo y forma, que obviamente los presupuestos se estén llevando de forma adecuada y apuntaladas a prioridades.
¿Con quién te toca pelearte más?
Con las áreas de tecnología, con las áreas de desarrollo de sistemas o las fábricas de software. Pero al ser una compañía altamente regulada, hay otros actores como como la Contraloría Interna, que también es... Que yo no lo voy a pelearme. Si bien el tema de pelear ya dependerá de cada organización, a mí me gusta negociar. Negociamos recursos, negociamos prioridades y al final del día surgen las iniciativas, surgen los proyectos y se dan los resultados. Así es que yo quitaría el tema de pelear por negociar.
Hay una cuestión, hay una responsabilidad que, dependiendo de la empresa, tiene más o menos peso el CISO, pero a la larga hay que tener la discusión sistemática y permanente de invertir en seguridad y ahí hay un mix, ¿no? En cómo se invierte, en tecnología, en hardware, en gente, en licencias. ¿Tenés más o menos un mix fijo de cómo se invierte en seguridad?
Sí, fíjate, al final de cuentas eso está directamente relacionado al nivel de riesgo de cada negocio. Y como toda empresa que ha ido madurando en temas de ciberseguridad, y así sin tapujos decirlo, pues hasta que no te sucede algo es cuando empiezas a generar conciencia, ¿verdad? Y como todas las empresas, hasta ese momento fue cuando empezó a cobrar importancia y relevancia en estos temas. No te decir que derivado de incidentes fue cuando empezamos a invertir, si bien ya veníamos invirtiendo una cierta cantidad de dinero en los últimos años, se ha ido pues incrementándose, pero llegar a un nivel adecuado en cuanto al nivel de riesgo que pudiera representar a la institución. Y todo está planeado, entonces tenemos un plan director de seguridad en donde identificamos las principales brechas o actividades que necesitamos reforzar, ponemos sobre la mesa inversiones, se lleva a un comité, se autorizan esas inversiones y se dan para poderlas ejecutar en tiempo y forma.
Primera Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cybersecurity, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com.
Víctor, te pongo una situación hipotética. Este capítulo sale al aire y tiene 4 millones de descargas, todo el mundo lo escucha. Como consecuencia, el presidente de la Cámara de Comercio en México te pone enfrente a un auditorio y dice, contale a la gente en qué tiene que gastar el dinero en cuanto a seguridad digital. Y si es posible, decirles cómo. ¿Qué les dirías?
¡Wow! Creo que no hay una receta. O sea, si te podría decir algo de en base a mi experiencia.
Totalmente, eso es lo que quiero.
Que tengamos que cuidar. Al final del día podríamos hablar del tema de governance, de las empresas, de estos planes y estas estrategias, pero al final del día es una combinación entre muchos, muchos aspectos. Si tuvieras el dinero para poder invertir, podríamos hablar de las principales brechas que hemos aprendido de diferentes incidentes que han habido y que han sido públicos. Obviamente dependerá de cada organización, de las necesidades de la misma. No es lo mismo un banco que un retail ni una empresa que vende en línea o alguna organización sin fines de lucro, que al final de cuentas también algunas de ellas son atacadas. Pero para algunos puede ser el tema de seguridad de información, datos personales como un hospital y demás, que ahí tiene un tratamiento mucho, muy diferente. Pero al final del día seguimos hablando de parches, seguimos hablando de segmentación de redes, seguimos hablando de usuarios privilegiados. Cuestiones básicas, empieza por la base, dentro de todos los controles de seguridad que puedas llegar a tener y maximízalos hasta sacarles el mejor rendimiento.
Una persona que está en tu rol, que tiene tus responsabilidades, seguramente tiene que contestar la pregunta de qué se viene, qué viene en el futuro, por lo menos una vez al año. Seguro una vez al año te preguntan, ¿y qué se viene? Entonces te pregunto yo, ¿qué se viene en seguridad digital? ¿O dónde hay que prestar atención en seguridad digital?
Hoy lo que está en boga, al menos aquí en México, bueno, me imagino que en toda Latinoamérica, en el mundo, son las famosas fintech o las empresas financieras que ofrecen productos o servicios que si lo viéramos desde el punto de vista negocio, pensarías que es un miles de competidores más a los productos y servicios que una institución bancaria. Sabemos que con ciertas limitantes necesitarías tener una licencia bancaria en cada país para poder ofrecer productos financieros. Si hablamos de banco en particular, la parte de fintech es algo que podría ponernos en una situación de tener que evolucionar a la parte de transformación digital en toda la integración de la nube, entre servicios mucho más escalables, mucho más con todo este tema en donde ya las cuentas de cheques o los servicios ya se están ofreciendo de forma digital y con tu celular puedes abrir una cuenta. Con todo el tema de inteligencia artificial y toda la información que recolectamos de nuestros clientes, usuarios y demás, te diría que ahorita estamos en una situación que nos estamos adaptando hasta a estas nuevas realidades y es un reto importante en temas de seguridad. Veíamos, por ejemplo, en adopciones de esquemas en la nube, en esquemas ágiles de desarrollo, en entregas de productos y servicios que antes construías, probabas y después integrabas a un esquema productivo. Hoy esa línea de producción ya es de todos los días. Antes liberábamos una versión cada mes. Hoy se liberan 3 versiones semanales o quincenales. Y obviamente la agilidad de la adaptación que vamos a tener, la automatización de los controles que antes los hacíamos manuales, que hoy nos tenemos que adaptar a esa velocidad. E inclusive si antes los ejecutaba un área central, hoy se tienen que delegar a los diferentes departamentos. Vaya, yo creo que el tema de lo masivo, de lo grande, la velocidad, el adaptarte a esos cambios que hoy las nuevas generaciones nos están exigiendo, que todo lo quieren tener aquí en la mano, lo queremos tener a la mano, sin tener que ir a hacer una fila en un banco, por ejemplo. Eso nos pone una perspectiva interesante para poder adaptarnos a estas nuevas realidades.
Tengo una última pregunta, y es si sos un ortodoxo del password.
Sí. De hecho, sí, son... Y mi esposa me regaña porque ella no es tan orientada a eso, ¿no? Digamos que negociamos esa parte porque... Y somos, ahí estamos negociando la seguridad, obviamente, de nuestra información y de nuestra familia. Pero sí, mis contraseñas son largas, con alfanuméricas, con caracteres especiales y demás. Sí, primero me cuido yo y por ahí empiezo.
Fue un placer entrevistarte, Víctor. ¿Cómo te sentiste?
La verdad, encantado de poder apoyarlos y participar con ustedes.
Me alegro mucho de que te hayas sentido bien. Gracias por estar acá. Estaremos en contacto para un próximo encuentro.
Claro que sí. Un abrazo.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.